Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esta segunda hora informativa de Metrópoli al Día a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su comunicación. Y aquí iniciamos entonces con el resumen informativo en materia nacional. Despliega la Sedena 1.600 efectivos del ejército mexicano hacia el estado de Sinaloa como parte de un operativo aéreo de gran escala, en respuesta al reciente incremento de hechos violentos en la entidad. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene diálogo con su homólogo estadounidense Donald Trump. Destaca que acordaron avances en la agenda bilateral.
Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando.
Respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum el primer dictamen sobre el accidente del tren interoceánico.
Se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba? La información que viene en la llamada caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad.
Disminuye el envío de remesas a México desde Estados Unidos como consecuencia de la política migratoria de Donald Trump.
El Banco de México, el BID, el Banco Mundial ya tienen pronósticos de una baja de las remesas en un 4.9%.
Caen tres hombres por la masacre ocurrida en un campo de fútbol de Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 lesionados. Destruyen más de 100 toneladas de drogas y químicos decomisados en Sinaloa.
Se destruyeron 27 toneladas, 874 kilos y 77.199 litros, entre los que se encontraban acetato de plomo.
Así arrancamos esta segunda hora y vamos con mi compañero Edgar Flores Maciel y lo que compete a la información de inseguridad a nivel local. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, gracias. Un saludo para ti, para el auditorio. Bueno, pues estas no son tan buenas noticias como el operativo que les platicaba hace un momento, donde sí hubo personas detenidas, porque se siguen registrando hechos violentos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y comienzo platicándoles sobre un hombre que fue localizado anoche en un predio despoblado de la colonia Hacienda de Tonalá, justo a un costado de la avenida Camino Albado, donde inicialmente, desde la tarde, vecinos ya habían advertido a las autoridades que veían a un hombre merodear sospechosamente la zona y que le habían avistado un arma de fuego fajada a la cintura. Cuando se recibió este reporte por la tarde, los policías acudieron, no localizaron al hombre señalado. Sin embargo, horas más tarde se confirmó la tragedia, se registró en este punto. Un hombre de entre 40 y 45 años de edad fue encontrado asesinado en este predio, donde paramédicos le detectaron que presentaba un impacto de bala a la altura de la 100. Se había mencionado que tenía varias horas de evolución cadavérica. Hay la presunción, como única pista, de que ese sujeto que habían visto los vecinos pudo haber sido el causante del crimen de este hombre, que por cierto no fue identificado en el lugar. Su cuerpo fue abandonado entre montículos de arena en este predio donde, pues habrá que decirlo, está carente de todo tipo de servicios públicos municipales. Luego también comentarte lo que sucedió en la colonia del sur, municipio de Guadalajara. Durante las primeras horas de este jueves, les platico sobre el cruce de Guatemala y la calle Jamaica. Un escolta, que es un elemento activo de la policía de Zapopan, se encontraba conviviendo afuera de un domicilio con varias personas, cuando de pronto se percata que una de sus vecinas, una mujer de entre 60 y 65 años, iba llegando a su casa a bordo de una camioneta de reciente modelo. Al momento que abre la cochera, se percata que tres sujetos a bordo de una moto la detienen, la apagan, se ponen pasamontañas, les avistan un arma de fuego con la intención presuntamente de querer despojar a esta sexagenaria de su vehículo. El escolta de inicio, con comandos verbales, intenta ahuyentarlos. Los delincuentes se sorprenden, comienzan a correr, pero también al mismo tiempo le comienzan a disparar. Este elemento de la policía zapopana repele el ataque y se genera así un intercambio de disparos que duró entre 5 y 10 minutos, según referían testigos en el punto. y finalmente los delincuentes escapan del lugar. Cuando llegan los policías de Guadalajara, localizan al menos 8 casquillos de armas cortas, también a un costado de una banqueta y debajo de un automóvil encuentran un arma tipo escuadra, presuntamente propiedad de los delincuentes, y 10 minutos después se notifica por personal de paramédicos de la Cruz Verde Leonardo Oliva, que es un puesto de socorro muy cercano donde ocurrió este enfrentamiento, la llegada de un hombre con un impacto de bala en la pierna. Se pudo empatar con la información que se tenía y las características, que se trataba de uno de los delincuentes, al cual el escolta solito, Meche, pudo herir, pudo enfrentarse con los tres e pues inhibir este atraco a la sexagenaria. La Fiscalía del Estado ya se encuentra indagando sobre los hechos, en tanto, pues del hombre que llevó a la persona herida hasta el puesto de socorro, nada se sabe, se escapó corriendo del lugar una vez que se bajaron de la motocicleta. Luego también comentarte un hecho relevante que me parece importante que le podamos advertir a la población, y es que ayer en plena zona centro de Guadalajara, policías del Escuadrón Libras detuvieron a un jovencito de 19 años de edad que había pactado una compraventa de varias cachuchas con un vendedor. Llegan hasta la explanada del Santuario de Guadalupe, hacen la transacción, y al momento que el vendedor está recibiendo los billetes, se percata que varios de ellos, imagínense usted, la suma eran 9,500 pesos, de estos eran 8,500 en puros billetes de 500 pesos, que todos los billetes tenían pues el mismo número de serie. Él dice que vio que algo no estaba bien, presumió por supuesto la falsedad de la moneda, y es entonces que pide apoyo de las autoridades. Se logra la captura de este jovencito, que tenía, entre otras cosas, 17 billetes de 500 pesos, 8 de 100 y uno más de 200, quedó a disposición del Ministerio Público del Ámbito Federal. Y digo advertir a nuestros radioescuchas, Meche, porque al parecer podría tratarse de un nuevo modus operandi de los estafadores, pactar a través de redes sociales, citarse en un punto intermedio, aunque sea público, y bueno, pues debido al sitio concurrido, que es la vía pública, muy probablemente aprovechen eso para que los vendedores no se percaten del dinero que están recibiendo. Ojo con esto, la autoridad dijo que hay que tener cuidado, hay que hacer compra-venta en sitios seguros y sobre todo tener mucho cuidado en revisar los billetes que reciben. Finalmente comentarte sobre un hombre que fue acribillado en la colonia Insurgentes de Guadalajara esta mañana. Pues imagínense usted, fue a la casa de un amigo durante la noche, platicaron, se les hizo un poco tarde y ya dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar en el coche, trabajaban juntos, y aquí te espero en la mañana para irnos a trabajar y posible que te doy un ride en mi carro. Hizo el asiento de su Stratus de modelo atrasado para atrás, se recostó, se durmió y de pronto, ya entrado a las 5 de la mañana, un sujeto llegó y por la ventanilla trasera le propinó por lo menos 5 disparos en diferentes partes del cuerpo. Un ataque directo, el hombre todavía herido intentó reaccionar, su cadáver quedó entre el carro y la banqueta, y bueno, pues se sabe que es una víctima de aproximadamente 40 años de edad, no se sabe el móvil del atentado. El amigo de él, que estaba dentro de la finca, al escuchar las detonaciones y encontrarlo, dijo que pues jamás le había comentado que tuviera amenazas o algún problema con alguien. La escena fue asegurada, 5 casquillos percutidos de un arma corta, al parecer calibre 9 milímetros, que quedaron en manos de la fiscalía para las investigaciones correspondientes. Mi reporte, Meche, muy buenas noches.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel, muy buenas noches.
Sigo atento, buenas noches.
Hacemos el corte comercial.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Cada uno de nosotros puede tener un criterio o nuestro propio criterio sobre algún tema. Y vaya conflicto. Hoy reflexiona precisamente el doctor Abraham Mendoza Andrade sobre el criterio es más importante que los criterios. Bienvenido, doctor, y lo escuchamos como siempre con atención.
Buenas tardes, Mercedes, un gusto saludarte como cada semana, y efectivamente hoy tengo esta idea de compartir con toda la audiencia algo que me parece que suele ser práctico a la hora de liderar un equipo, una organización. El tema es que vivimos rodeados de criterios, buscamos muchas veces como seres humanos criterios para evaluar una decisión, para comprar, para contratar, etcétera, ¿no? Todo esto de alguna manera nos ayuda en la toma de decisiones y muchas veces nos protege incluso de improvisar ante alguna decisión. Pero hay algo que es todavía más importante, lo que yo suelo denominar el criterio. El criterio como una capacidad humana de discernir. Esa especie de sentido común, de olfato, que nos permite ver lo esencial cuando las cosas no caben en una tablita, por ejemplo, ¿no? Y la verdad, Mercedes, es que donde se nota un buen líder, o incluso un buen padre, un buen guía, no es cuando todo está claro, sino cuando las cosas se vuelven complicadas. A ver, déjame separar bien dos cosas. Los criterios son como un mapa que te dice por dónde se puede caminar. Te dice lo que se vale, lo que es aceptable. Son necesarios porque sin un mapa nos perdemos. Y además el mapa da cierta sensación de tranquilidad. Pero el criterio es más una brújula que nos ayuda cuando el mapa no es suficiente. Porque el mapa no tiene todos los detalles del contexto, la vida real, etc. Y liderar, Mercedes, es vivir justo en el terreno donde se juntan estas dos variables, donde hay una tensión entre dos bienes, hay información incompleta, hay que tomar decisiones rápidas y muchas veces en este sentido los criterios se contradicen entre sí. Por ejemplo, en un equipo un criterio puede ser entregar resultados y en otro buscar una cultura sana. Y aunque los dos son importantes, ¿qué haces cuando una decisión mejora el resultado pero le hace daño a la cultura? Ahí es donde se ve si estamos liderando pues bajo una serie de checklists, por decirlo de alguna manera, o si estamos liderando con un criterio verdadero. Porque una tentación común es esconderse detrás de los criterios para no cargar muchas veces con la responsabilidad humana de tener que decidir. Suena un poco mal, pero pasa. Cuando decimos, por ejemplo, no es personal, es una política de la institución, de la organización. Y claro, a veces el reglamento, los procedimientos hay que aplicarlos, pero otras veces también necesitamos utilizar ese criterio mirando la situación concreta, las circunstancias de la persona. Imaginemos que un alumno entrega tarde un trabajo importante, el criterio de la rúbrica dice entrega tardía, penalización o simplemente cero. Y eso en teoría cuida la exigencia y también cuida la justicia con los demás. Perfecto, pero luego te enteras de que el alumno no se quedó dormido ni se le fue. Resulta que en su caso hubo una emergencia muy seria que de verdad lo rebasó. Entonces, ¿qué hacemos? Si solo tenemos criterios, te vuelves automático. Lo siento, las reglas son las reglas. Pero quizá nos quedamos cortos en lo humano y quizá a veces hasta en lo formativo. Si solo somos personas de buena voluntad, nos podemos ir al otro extremo. No pasa nada, entrégalo cuando quieras. Y ahí también nos quedamos cortos porque entonces el estándar va perdiendo un sentido y el mensaje es que da igual cumplir o no cumplir. El criterio, en este caso, nos obliga a ser exigente cuidando a la persona. El criterio nos lleva a preguntar, ¿qué estoy buscando realmente educar o formar en esta situación? Porque la educación y la vida en comunidad no se trata solo de calificar, se trata de ayudar a crecer. Entonces, el profesor con criterio podría decir, entiendo la situación, pero tampoco te voy a tratar como si esto fuera un mero trámite. Te doy una vía alterna para solucionarlo, entregas en tal fecha, bajo ciertas condiciones, etc. Ahora, algo importante es que el criterio no es hacer lo que se me antoje cuando se me antoje. El criterio es una forma de inteligencia moral y práctica que se basa en tres cosas muy concretas. Primero, tener claro el fin. Si no sabemos el para qué, cualquier criterio se vuelve caprichoso. Segundo, ver el conjunto. El que solo ve una variable se puede equivocar. El que ve varias decide con mayor prudencia. Y tercero, humildad, porque el criterio se afina preguntando, escuchando, reconociendo cuando no tenemos toda la información. Y fíjate qué curioso, muchas veces cuando una persona tiene criterio, normalmente necesita menos reglas. En cambio, cuando no hay criterio, empezamos a llenar todo de reglas, como si quisiéramos compensar la falta de juicio con más controles. Y al final el sistema se vuelve pesado y la gente se vuelve cumplidora, entre comillas, solamente por miedo, no por convicción. La invitación es que en nuestra casa, en nuestras oficinas, no nos conformemos de tener listas de criterios. Creemos, formemos el criterio. Preguntemos si estamos formando el discernimiento. Porque al final, cuando la vida se pone más complicada, lo que uno necesita no es un líder con más reglas, sino uno con más criterio. Con esto cierro mi comentario, Mercedes, agradeciendo como siempre el espacio. Muchas gracias.
Vaya reflexión, doctor Mendoza Andrade. Muchas gracias a usted. Hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Otros temas que esta mañana abordó la presidenta Claudia Sheinbaum fue el dictamen del tren interoceánico, el cual avaló este primer dictamen, y también mostró su solidaridad al ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano allá en Culiacán, Sinaloa. Arturo García Caudillo, te escuchamos. Arturo, ¿me escuchas? Parece que se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Que, por cierto, bueno, habrá que poner sobre la mesa que se ha mandado la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.600 efectivos del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa como parte de un operativo aéreo de gran escala en respuesta al reciente incremento de esos hechos violentos en la entidad y al ataque armado contra dos diputados locales en Culiacán. El despliegue inició este jueves mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladaron a las tropas desde distintos puntos del país hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados estratégicos dentro de la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Así es de que Sinaloa se convierte o está otra vez ahí, digamos, en el ojo del huracán. Esto último, que fue el ataque precisamente a dos diputados locales, en este caso del Partido Movimiento Ciudadano allá en Sinaloa, y donde la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad. El estado de salud, hablaba que particularmente el de él en ese momento, no tengo el nombre de los diputados, pero él era el que estaba más grave. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, si en realidad es el número de efectivos lo que en un momento determinado va a paliar, a salvar, a detener, a controlar, a erradicar la violencia que se vive en Culiacán, Sinaloa. Bueno, parece ser que no tenemos a Arturo García Caudillo. Yo le puedo compartir lo que en este tema señaló precisamente la presidenta de México. Dijo que el gobierno de la República se mantiene pendiente del estado de salud de los diputados emecistas que fueron baleados ayer en Sinaloa.
Sí, está atendiendo el Gabinete de Seguridad. El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano, pues para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido, y el Gabinete de Seguridad está colaborando con el gobierno del estado para poder, hubo detenciones, pero para poder trabajar en este sentido.
Es lo que señaló la presidenta, y dijo incluso que muy pronto va a visitar Sinaloa junto con los integrantes de su gabinete para reunirse con ciudadanos y empresarios, y adelanta que se reforzará nuevamente la seguridad de la entidad. Bueno, eso lo dijo muy temprano en la mañana, y ciertamente ya en la tarde vimos efectivamente que, como le acabo de comentar, se ha mandado una buena cantidad de elementos castrenses para tratar de, pues, o como respuesta, como le digo, no sé, contener, detener, erradicar la violencia que allá se ha generado. Y bueno, los nombres de los dos diputados locales del Partido Movimiento Ciudadano son Elizabeth Montoya y Sergio Torres. Elizabeth Montoya y Sergio Torres son los diputados que fueron atacados el día de ayer. En otro tema que le comentaba también, abordó la presidenta de la República esta mañana, fue el dictamen sobre el accidente del tren interoceánico. La presidenta respaldó nuevamente este resultado del primer dictamen, habrá que decirlo, que realizó la Fiscalía General de la República sobre el descarrilamiento del tren interoceánico, asegurando que está basado en evidencia científica. Y esto porque, bueno, ha habido críticas en cuanto a que, pues, lo más sencillo fue culpar al maquinista. Vamos a escuchar a la mandataria.
Este primer dictamen que hace la fiscalía, porque hay que escuchar la declaración de Ernestina Godoy, de la fiscal, se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba? La información que viene en la llamada caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad. Y la revisión que hacen de las vías y todo, pero hacen una revisión intensiva y lo que muestra es que iba a exceso de velocidad. Incluso presenta un video en donde hacen una simulación basada en esas pruebas.
Sin embargo, añadió Claudia Sheinbaum, habrá un segundo dictamen y confirmó que el maquinista y el conductor del tren accidentado se encuentran detenidos. Hacemos una pausa y regresamos con la información deportiva. Cuente hasta 10 y una vez que termine de contar, ¿quién cree que va a aparecer?
¡Ah, caray!
Ahí está, ahí lo tiene. Creo que contaron muy rápido.
Sí,
Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, socio? Meche, muy bien, con mucha información.
¿Ah,
como
sí?
Todos los jueves.
Ah, bueno, entonces comienza a
Vámonos.
Contar hasta 10.
Me parece muy bien. Gracias, Meche. Bien, pues, ¿qué le parece si arrancamos con este temita? Porque vaya momento por el que está atravesando el delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones. Marcó hoy su gol, marcó un gol, mejor dicho, en el empate a 2 del Al-Qadisiyah ante el Al-Hilal, en duelo de la fecha 18 de la Saudi Pro League, allá en la Liga de Arabia Saudita, con lo cual prolonga su racha goleadora a 8 partidos de manera consecutiva, llega a 17 tantos en la temporada, con uno de ventaja sobre el astro portugués Cristiano Ronaldo, pero queda detrás de Iván Toney, quien se desempeñó con un triplete y es líder del gol individual al llegar a 18. Lo que tenemos que destacar y en lo que está llamando la atención, pues es Julián Quiñones, que insisto, lleva ya 8 partidos de manera consecutiva marcando gol y hoy precisamente marca el número 17, únicamente de la liga, tiene otros en diferentes competencias, pero en la liga tiene 17 y ya dejó en 16 tantos a Cristiano Ronaldo, al astro portugués. Así el momento por el que atraviesa Julián Quiñones. Y tras disputar el día de hoy la última fecha, quedaron definidos ya los 8 equipos que clasifican de manera directa a los octavos de final de la Europa League: el Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburgo y la Roma. Entre los que disputarán el play-in destacan Racing Genk, Stuttgart, Celta de Vigo, el Fenerbahce de Turquía, en el que milita Edson Álvarez, y el Celtic de Escocia, que tiene entre sus filas a Julián Araujo. Son más, pero estos son, digamos, los de mayor renombre y que van a estar involucrados en ese play-in o play-off para definir a los otros 8 que se sumarán a los 8 primeros lugares para continuar con la Europa League. Y hay 2 equipos con mexicanos que están involucrados, pues, en esta fase del repechaje. Las Chivas del Guadalajara estrenarán uniforme el sábado en el juego de la fecha 4 del torneo ante el Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. La nueva playera del rebaño tiene un color azul muy diferente al tradicional, las rayas son de un tono más oscuro y de fondo el primer escudo, el de la C entrelazada con la U, cuando se llamaba Club Unión, además de algunas líneas doradas que hacen alusión al 120 aniversario del Club Guadalajara, que se celebrará el próximo 8 de mayo. Y luego de 2 días sin tocar pista, pero con mucho trabajo en el garage, los autos de la escudería Cadillac regresaron el día de hoy al circuito de Cataluña, en el día 4 de pretemporada de la Fórmula 1, en donde el encargado de subirse al monoplaza fue Sergio Pérez en las 2 sesiones, dando en total 86 vueltas, en la que tomó el control del bólido, con aparentes mejoras en su desempeño para marcar el mejor tiempo del equipo hasta el momento, aunque pasó un susto al despistarse en el turno vespertino, sin que finalmente pasará a mayores. Ya quedó lista hoy la final femenil del Abierto de Tenis de Australia, en la que la bielorrusa Arina Sabalenka enfrentará a Elena Rybakina de Rusia. Tras eliminar en semifinales a la ucraniana Elina Svitolina y a la estadounidense Jessica Pegula, respectivamente, el sábado Sabalenka y Rybakina definirán a la campeona de este primer Grand Slam del año. Los Cafés de Cleveland contrataron a Todd Monken como el entrenador en jefe para la siguiente temporada de la NFL tras la salida de Kevin Stefanski, quien fue despedido el 5 de enero, un día después de que el equipo terminara una temporada que dejó marca de apenas 5 victorias por 12 derrotas. Monken, quien cumplirá 60 años el 5 de febrero, fue el coordinador ofensivo de Baltimore durante las últimas 3 campañas. Y el gobernador Pablo Lemus Navarro presentó hoy en Casa Jalisco de manera oficial la serie de béisbol del Caribe que inicia el domingo. Le dio la bienvenida a los participantes y además invitó a los aficionados a vivir el evento beisbolero. Aquí lo escuchamos.
Yo quiero darle la más cordial bienvenida a las selecciones, a los equipos que vamos a tener. De los Tomateros de Culiacán, darles la más cordial bienvenida. A México Rojo, de los Charros de Jalisco, Panamá, a Puerto Rico y a República Dominicana. Todo Jalisco tiene que vivir la fiesta del béisbol que vamos a tener.
Eso fue lo que dijo Pablo Lemus, en tanto que la directiva de los Charros anunció que hará una inversión de 500 millones de pesos en la remodelación del Estadio Panamericano para incrementar su capacidad y mejorar la funcionalidad del inmueble. Ahora tenemos el reporte relacionado con los toros. Martín Navarro nos lo presenta. Lo escuchamos.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Pues el día de hoy en conferencia de prensa, el rejoneador español Guillermo Grimoso se declara prácticamente deseoso de poder triunfar el próximo domingo. Estará presente a las 4:30 de la tarde en compañía de los toreros Ernesto Javier Calita, Diego San Román y el español Marco Pérez. 8 toros el próximo domingo en la Nuevo Progreso, segunda tarde de aniversario precisamente de esta feria aquí en Guadalajara. Escuchemos lo que dijo Guillermo Hermoso, deseoso de triunfar.
Así es, ¿no? Y uno como torero siempre busca mejorarse, superarse, evolucionar. Y bueno, pues la verdad hay caballos nuevos, que algunos sacó mi padre aquí en el festival, que toreo. Y eso, pues bueno, pues también como torero, nosotros en nuestro caso rejoneador, el poder traer caballos nuevos, que la gente vea caballos nuevos, pues es algo bonito. Y ojalá que las novedades que traemos pues sean del gusto del aficionado.
Oye, en particular, esta afición ya te quiere mucho, ya de entrada ya te quiere, ¿no? ¿Qué esperar tú del cartel, de la tarde, de todo lo que engloba, que aparte son 3 alternantes, aparte de ti, muy, muy, muy buenos también, que quieren triunfar?
Pues sí, es un cartel creo muy rematado, que con 2 toros mexicanos que han sido los máximos triunfadores de esta plaza, ¿no? En estas últimas ediciones, y con un paisano, con un compañero, con Marco, que creo que es el futuro, al igual que yo del toreo y que está a un grandioso nivel, y ojalá pues los toros ayuden.
Y es correcto, y es que los toros no tienen palabra de honor. Por cierto, el ganado ya se encuentra en los corrales de la plaza, son 4 astados de Villa Carmela y 4 más de Campo Real. Gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro por la información de los toros. Entonces continúa la Feria Taurina este próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara con este festival de aniversario de El Coso de la Calzada Independencia. Pues es lo que tenemos por el momento en el mundo de los deportes. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Participación de usted, permítame leerla por aquí. Nos dicen, los comerciantes tienen líderes de los gobiernos y los solapan en todo. Gracias, señor López. Creo que esto con el tema de Zapopan. Es el colmo del presidente Frangés, se lavó las manos, no tiene vergüenza, todos perdemos, hasta crea un presidente indeseable. Es lo que, bueno, por aquí nos remite Rafael Ortiz. También, Marta López. Marta, me manda usted aquí, pues, una imagen o un archivo que no puedo bajar. Discúlpeme. Si me puede decir de qué se trata, se lo voy a agradecer porque no hay posibilidad de bajarlo. Aquí me mandan también un video que no tengo posibilidad de verlo. Nos dicen, buenas noches, soy Genaro Romo Vital. Ah, bueno, esto era para Martín. Martín ya se nos fue. No, Martín. Sí, Martín ya se fue desde hace rato. Buenas tardes. Yo no creo en la versión de la presidenta de culpar al maquinista. Deberíamos escuchar qué dice el maquinista. Es lo que opina Sergio Segura. Anónimo. Para que feliciten a Martín por su cumple de mañana, por si no va a trabajar. Gracias. Bueno, pues si no viene, pues vamos a su casa y ahí que nos reciba con el pastel. Sí, que él nos reciba, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, vayámonos a otras cosas en Metrópoli al Día. Ah, perdón. Bueno, hoy vamos a tener consultorio. Déjeme, le adelanto, ya está, veré. Digamos que haciendo las gestiones pertinentes para que podamos tener esta sección como cada jueves. Y en este caso vamos a platicar del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Estará con nosotros la licenciada Yajaira Silva Rodríguez. Ella es nutrióloga adscrita al Hospital Civil de Oriente. ¿Ya estamos listos?
El consultorio en Metrópoli al Día.
Ahora sí, saludamos con mucho gusto a la licenciada Yajaira Silva Rodríguez para entrar en materia. Y si usted ya sabe, quiere consultar algo, por favor, comuníquese. Ya sabe cuáles son las líneas telefónicas en cabina y, por supuesto, también tenemos el WhatsApp y el Telegram. Licenciada, gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Licenciada, ¿qué es el síndrome metabólico? Empecemos por ahí para poder entender el tema del que estamos hablando.
Pues bueno, me gustaría iniciar con que no es solo una enfermedad, sino es un conjunto de alteraciones que pueden estar presentes simultáneamente. Y estas van acompañadas de otros factores de riesgo, como obesidad central, dislipidemias, hipertensión arterial y algunas alteraciones del metabolismo de la glucosa.
¿Para qué sirve el metabolismo del cuerpo, perdón?
Ok, pues bueno, tiene diferentes funciones. Aquí yo me podría enfocar un poquito más sobre la intervención nutricional, el metabolismo de los nutrientes, sobre todo el impacto que tiene la calidad de la dieta que estamos consumiendo día a día.
Es decir, que metaboliza o procesa todo lo que consumimos, bueno y malo, obviamente.
Así es.
¿Cuáles son las cosas que, digamos, afectan al metabolismo?
Ok. Primeramente, me gustaría sobre todo recalcar el estilo de vida. El estilo de vida que llevamos, y esto no solo se basa en la dieta, sino también en el, por ejemplo, en la actividad física que estamos teniendo. La calidad, sobre todo, de los alimentos que estamos consumiendo, sino solo, por ejemplo, en cuestión de las calorías. Nos enfocamos mucho, sobre todo, en la calidad de la dieta.
Pues la calidad de la comida, vaya, que procuramos la gran mayoría de los mexicanos, por lo visto, no es la mejor.
No, la verdad es que por algo somos uno de los países con el mayor número de estas enfermedades, como lo que es obesidad, el riesgo a enfermedades cardiovasculares, diabetes, y todo esto impacta a raíz del estilo de vida que estamos llevando y efectivamente la dieta que tenemos.
¿El síndrome metabólico es una consecuencia de todo esto que acaba de mencionar?
Son factores de riesgo, y claramente hay muchas enfermedades que en la actualidad se pueden prevenir si tuviéramos un estilo de vida un poco distinto.
Los alimentos procesados es algo muy distintivo, digámoslo así, de la dieta común de la gran mayoría de los mexicanos. ¿Por qué los procesados son tan malos para el metabolismo?
Okay, los alimentos ultraprocesados, aquí me gustaría mencionar sobre todo la calidad que tienen, los azúcares añadidos que pueden tener, el tipo de grasas que tienen, por ejemplo las grasas saturadas, las grasas trans.
Bueno,
Bueno.
Bueno, sí. Sí, la escuchamos, okay. Licenciada. Adelante, por favor.
Porque estamos mencionando pues el tipo de grasas que pueden estar presentes en los alimentos ultraprocesados, los azúcares añadidos.
Ajá. ¿Y algo más? ¿Me está escuchando, perdón?
Okay. Sí, las escucho.
¿Cuál es el sector de la población que tiene más, es más propensa, independientemente ya del conjunto de factores de riesgo que nos mencionó, que está teniendo esta problemática del síndrome metabólico?
Okay, la prevalencia actual en México nos está mencionando que por lo menos el 45% de la población en adultos mayores de 20 años está presente o está con este padecimiento. Es decir, aproximadamente uno de cada dos adultos está presentando esta condición. La prevalencia se inclina un poco más en mujeres que en hombres.
¿Cuál es la preocupación en este momento por el síndrome metabólico?
Pues bueno, la preocupación es el impacto que tienen a incrementar el riesgo a enfermedades cardiovasculares y de diabetes también.
Es decir, que puede llegar a ser algo hasta mortal.
Exactamente.
¿Tiene de casualidad, licenciada, quizás una estadística de cómo estamos en esa materia en el estado de Jalisco?
Ok. En el estado de Jalisco... actualmente no tengo el dato, solamente le puedo mencionar sobre síndrome metabólico presente en México.
¿Qué tanto, por ejemplo, en México, dígame si lo tiene ahí, lo puede compartir, por favor?
Sí, claro. Más de 36 millones de mexicanos están presentando esta condición y pues bueno, más del 50% de la población está en riesgo cuando... está, por ejemplo, en esta etapa de 40 años o más.
Ahora, le pregunto si la gente en realidad se da cuenta que padece el síndrome metabólico o qué, qué síntoma les puede llevar al médico para que le digan, oye, tú tienes el síndrome metabólico. Es decir, ¿cuál es el extremo como para que se enteren que lo tienen?
Ok, para esto hay ciertos criterios de diagnóstico. Muchas veces las personas pues ciertamente no se dan cuenta, muchas veces es como le llaman silenciosa hasta que empiezan o si tienen suerte llegan a consulta y se detecta a tiempo. Alguno de los criterios de diagnóstico, por ejemplo, es la grasa abdominal en hombres, es el perímetro de cintura mayor a 102 centímetros y en mujeres sería mayor a 88 centímetros.
O sea que tenemos que sacar la cinta métrica, pues, como quien dice.
O, por ejemplo, también ese es uno de los varios criterios que se establecen, por ejemplo, la glucosa en ayuno mayor a 110 o hipertensión, triglicéridos elevados, mayor de 150. Es decir, cuando estamos presentando este tipo de alteraciones, no solo, digamos, en la... ¿cómo podemos decirlo? No siempre se va a visualizar, sino también tendríamos que estar haciéndonos una exploración cada cierto tiempo.
¿A través de exámenes de sangre podemos darnos cuenta del síndrome metabólico?
Sí, así es. Con un estudio de glucosa en ayuno, o es tener un control sobre los niveles de presión arterial.
Ahora, ¿el síndrome metabólico se controla o se cura?
Okay, la dieta tiene un rol fundamental sobre controlar. Esto depende mucho del paciente, de cómo es un conjunto de enfermedades, digamos que se tiene que personalizar, pero sí se puede llegar a revertir o por lo menos cuando es sobre todo temprana, cuando está presentando estos criterios.
Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona con síndrome metabólico es arriesgar su corazón. ¿Lo entendí bien, así como lo dijo hace rato? O sea, llegar a las enfermedades cardiovasculares.
Así es. Es un conjunto...
No, adelante, por favor.
Sí, es un conjunto de enfermedades que se va desencadenando, una enfermedad lleva a otra. Por eso la importancia es del chequeo. Y que no solo nos quedemos con solo un criterio.
¿Qué tanto influye el estrés diario, licenciada?
En varios factores, bastante. El estilo de vida, vuelvo a mencionar, no solo se basa en la dieta, sino también, por ejemplo, la calidad de vida que estamos llevando, el sedentarismo, los niveles de estrés. Aquí puedo incluir la ansiedad, que muchas veces las personas lo manifiestan en la dieta, la selección de alimentos que están consumiendo en el momento.
Mire, aquí tengo una pregunta de una persona de nuestra audiencia. Le pregunta, ¿por qué salen los nódulos tiroideos? ¿Qué hace que crezcan? ¿Cómo se eliminan, aparte de ejercicio y alimentación, antes de la cirugía? ¿Licenciada?
¿Antes de la cirugía?
Sí, que, o sea, ¿por qué salen los nódulos tiroideos? Es lo que le preguntan persona que no me deja aquí nombre. ¿Y cómo se eliminan o qué hace que crezcan?
Ok, pues bueno, los nódulos tiroideos, vamos a ponerlo de manera un poquito más coloquial, son graves y aquí sobre todo pudiéramos llegar a decir que no pueden llegar, o sea, no presentan síntomas. Creo que es aquí lo delicado. Por lo general se necesita un estudio médico y ya durante este examen, pues bueno, el tipo de rutina, el médico es el que puede pues hacer esta exploración.
A ver, aquí hay una pregunta que llega de María Elena Ruiz. Pregunta si tener diarrea constantemente es síndrome precisamente del síndrome.
¿Diarrea frecuente?
Ajá, que si es parte o del síndrome metabólico.
No, puede ser por diversos factores. Por ejemplo, las diarreas pueden ser desencadenadas por diferentes factores, pero tal cual un criterio para tener síndrome metabólico no se considera.
Por lo regular hay algunas enfermedades que van, digamos, atacando cada vez más a las personas jóvenes. ¿Qué hay, por ejemplo, de los niños? ¿Los niños también padecen síndrome metabólico?
Sí, puede ir desarrollándose desde edades tempranas. Por ejemplo, lo vemos con enfermedades de resistencia a la insulina, diabetes. Cada vez los niños, sobre todo, muchas veces nosotros veíamos este tipo de enfermedades ya en personas adultas y justamente por el estilo de vida que llevan, el sedentarismo, pues bueno, se empiezan a desarrollar este tipo de enfermedades a más temprana edad.
Ya para finalizar, me queda claro que cada uno de nosotros sabe en qué cosas, en qué pecados, por decirlo de alguna manera, hemos incurrido al no cuidarnos bien físicamente. ¿Cuál es la recomendación de estudio precisamente para saber si tenemos el síndrome metabólico o inclusive pues que podamos prevenir alguna otra enfermedad y cada cuánto hacerlo? Por favor.
Ok, pues primeramente hacerse un estudio de glucosa en ayuno. Si bien no podemos, a lo mejor, o todos tenemos a la mano una cinta métrica para estar midiéndonos, pero sí nosotros sabemos, quizás si tenemos sobre todo esta grasa abdominal o más visibles, sobre todo en la zona de abdomen, un control sobre todo de la presión arterial. Y bien lo mencionabas, cada por lo menos 6 meses hacernos un chequeo de laboratorio.
Okay.
Y pues bueno, ajá.
Bueno, sí, creo que ahí queda. Es que se nos vino el tiempo encima, licenciada Yajaira Silva. Muchas gracias por su participación.
Gracias a usted.
Y gracias también a toda nuestra audiencia. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches.